de inferioridad, su falta de autoestima es lo que está metido de por medio, y nunca pueden vivir quietos. Son de esta clase de persona que es hipersensible, ¿no? Son capaces de percibir la cosa más insignificante, son capaces de percibir esas cosas insignificantes como supuestos insultos, como que la gente se estuviera burlando de ellos, ¿no? La persona que busca su razón de ser, su valor, su dignidad en el reconocimiento de los demás, constantemente está midiendo, ¿no?, la forma en que otras personas le respondan o le hablan o le prestan atención o le toman en cuenta. Otras personas, fíjense bien lo que estamos diciendo, otras personas están constantemente buscando el reconocimiento por su inteligencia, por sus dones, por sus talentos, por su vocación, por su educación, por su familia, por su trasfondo, por su apariencia física. La lista es interminable, ¿no? Y esta clase de gente es la misma cosa, pero es capaz hasta de exagerar y de inventar logros, éxitos. O sea, es capaz hasta de engañar a los demás, porque todo el tiempo por dentro sufre de la misma enfermedad, ¿no? Por dentro se siente como débil, sabe que está haciendo un gran teatro, un show con una cortina de humo, está ocultando sus debilidades, sus fracasos, la realidad, ¿no?, acerca del hueco y el vacío que hay en su corazón. Pero lo vuelvo a decir, usa sus logros, su inteligencia, su vocación, su nivel educativo, etcétera, 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 para hacer lo que estamos diciendo. Otras personas, y no podemos detenernos con la lista, buscan a través del poder, el control, la autoridad, buscan a través de su ambición de controlar y tener autoridad sobre los demás, buscan cómo solucionar el mismo problema, ¿no? Y esto lo vemos en una muchedumbre de personas. Las personas que ocupan cualquier puesto de poder, cualquier nivel de autoridad, son, ustedes lo saben, son personas normalmente muy especiales. Algunas de estas personas son capaces de abusar de su poder, son capaces de usar hasta violencia, son capaces de extorsionar, son capaces de usar intimidación política, intimidación en relación con el lugar y el puesto que ocupan en esta vida para mantener su importancia, su supuesto valor, para mostrar a los demás que son personas grandes, personas importantes. Estas personas basan su búsqueda en el dominio que pueden tener enseñoreándose de los demás. Ahora ven con mucha atención. Otras personas, y es aquí nuestro tema el día de hoy, buscan lo que estamos diciendo, su autoestima, su felicidad, su dignidad, su importancia, etcétera, lo buscan en el amor. Lo vuelvo a decir. Buscan el mismo paquete, cómo curar la misma enfermedad, cómo solucionar el mismo problema, y creen encontrar el secreto o la solución en el amor. Y hay que fijarnos muy bien en esto. Todos nosotros tenemos el deseo de ser amados, y ese deseo es algo bueno en un sentido, natural en otro sentido, positivo incluso, dentro de cierto contexto, no lo estamos negando. Todos nosotros quisiéramos ser personas amadas, ¿no? Todos tenemos ese mismo deseo. En la lista de deseos y motivos que vimos en otro estudio, este punto estaba varias veces en la lista. Buscamos el amor porque tenemos hambre de ser amados, ¿no? Tenemos un gran deseo, un gran anhelo de ser respetados, amados y aceptados por los demás. Y normalmente buscamos este amor en nuestra familia, desde chicos, desde niños. Buscamos este amor en el seno de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestra mamá, de nuestro papá. Y es un tema muy interesante porque se puede reflejar en diferentes aspectos y si Dios lo permite, vamos a hablar un poco más en un futuro estudio sobre este asunto de nuestros hijos y la relación de padres e hijos y ciertas reglas en relación con la disciplina en el hogar. Pero el punto aquí es, desde chicos queremos ser amados por nuestros padres y ya como personas adultas, o como padres de familia, se invierten los papeles y queremos que nuestros hijos nos amen, ¿no? O sea, la búsqueda sigue, no importando la etapa, el momento o el papel específico que estamos desempeñando dentro de nuestra familia. Lo que quisiéramos todos nosotros tener es el amor de nuestros, entre comillas, seres queridos, ¿no? Y cuando este amor no existe en nuestra familia, entonces los resultados son, ustedes lo saben, o sea, no vamos a detenernos aquí. Cuando hay conflictos en una familia, porque algunos hijos se sienten más amados que otros, ¿no? O cuando ya como personas adultas, los miembros de la familia están metidos en todo tipo de luchas y conflictos con cada quien buscando el ser amado más, ¿no? En el seno de esa familia. Cuando hay conflictos, rivalidades, celos, etcétera, dentro de los hermanos y las hermanas, hablando de una familia, el núcleo familiar, etcétera, los resultados pueden ser, a la larga, pueden ser desastrosos, incluso. Hay personas que llevan todo este paquete de lo que estoy comentando aquí, su búsqueda de dignidad, autoestima, felicidad, importancia, buscándolo desde un principio en el seno de su familia, en el amor, en la relación familiar. Hay personas que cuando llegan al matrimonio están cargando las maletas, las mochilas, ¿no? Es lo que vemos hoy día. Están cargando en estas mochilas o en estas maletas todo el paquete de conflictos, de celos, de envidias, de rivalidades, de injusticias y todos esos resultados desastrosos para estas personas que sufrieron en su familia, ¿no? Y ahora llegamos a nuestro tema. Todos buscamos el amor, el ser amados. Cuando digo todos, luego veremos las pocas excepciones. Pero todos, en forma general, buscamos el mismo asunto, el ser amados en y a través del matrimonio. Y si nuestra pareja no nos ama, entonces su falta de amor es peor que lo que ya comentamos sobre la familia. Es una bomba de tiempo que puede destruir por completo nuestra vida en un sentido, o por lo menos nuestro valor personal, autoestima, etc. Hay tantas personas hoy día que se sienten como personas atrapadas en una relación matrimonial ahora, pero atrapadas en esa relación en donde nos dicen, a veces en forma directa, nos lo confiesan, que no hay amor en su matrimonio, ¿no? Que no se sienten como amados por su pareja. Y es la falta de amor en su matrimonio lo que convierte la relación de pareja en algo explosivo y sumamente delicado, si no sea en un momento dado algo muy peligroso incluso. La gran mayoría de los problemas matrimoniales, aunque vamos a ver la lista que es, o sea, el punto de conflicto, ustedes lo han escuchado, el control, el poder, el dinero, los gastos, los hijos, los suegros, el sexo, la lista la vamos a analizar detalladamente, pero aquí estamos hablando de lo más sencillo. El gran punto de conflicto es que una o las dos partes, ambos a veces se quejan de lo mismo y nos dicen que no se sienten amados. ¿No? Y luego esto se refleja en los conflictos y luchas sobre el poder y la relación física, la relación sexual, etcétera, ¿no? Pero todas estas personas, y ahora estamos acercándonos más a nuestro tema, tienen algo en común. Y lo que tienen en común las personas con las cuales empezamos esta introducción, y ahora llegando al punto crucial sobre el amor y el matrimonio, todas estas personas lo que tienen en común es lo siguiente. La gran mayoría de estas personas están buscando su dignidad, su felicidad, su importancia sin Dios. Y este es el error más grande. Todos lo están buscando, sí, sin Dios. Están buscando a veces desesperadamente, ¿no? Y han caído en la trampa. Han cometido el error garrafal en esto. Están buscando importancia, significado, autorrealización, valor personal, autoestima. Pongan ustedes, es la misma lista cada vez. Sin Dios. Es por eso que la gente en conversa quiere ser reconocida, respetada, aceptada y amada por todos, menos Dios. Dios no está metido de por medio en el asunto. Y si buscamos estas cosas de otras personas y de otras cosas, de nuestra vocación, de nuestro éxito, de alguna posesión material, algún ídolo, ustedes lo saben, todos estos asuntos no son más que, en un sentido, grandes ídolos, porque se convierten en un fin en vez de ser los medios para lograr otros fines y propósitos, se convierten en fines, en un fin o una meta no predeterminada por el hombre. Pero lo vuelvo a decir, estamos buscando entonces de nosotros mismos, de otras personas y de otras cosas, lo que solamente Dios nos puede dar. Lo vuelvo a decir. Estamos buscando lo que solamente Dios nos puede dar. Ahora, cuando digo que estamos buscando lo que solamente Dios nos puede dar, les hago la pregunta, ¿de qué sirve ser aceptados, estimados, alabados, incluso amados por los hombres? Si al fin y al cabo, seamos rechazados o somos rechazados por Dios, reprobados por nuestro Creador. O sea, ¿de qué sirverá el ser aceptado por todo el mundo si al fin y al cabo Dios me rechaza? ¿Ser estimado por todos los, pero Dios no me estima? ¿Ser amado por medio mundo, pero Dios no me ama? ¿De qué serviría eso, no? ¿De qué servirá? Les pregunto. Estaba escuchando anoche una parte de un sermón. Le pregunté a Mark, ¿cómo se traduce eso? Me vino a la mente, ¿no?, la idea. ¿Are you safe from God? El título del sermón. ¿Estás a salvo tú de Dios? No sé si se sobreentiende la pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Es una parte de lo que estoy insinuando aquí al comentar sobre este asunto. Tú y yo podemos buscar nuestra razón de ser en todo menos Dios. ¿Sí? Y si esto lo hacemos, caeremos en el error más grande posible. Porque al fin y al cabo, Dios tendrá algo que decirnos sobre esto. ¿No? y no nos vamos a encontrar con todo el apoyo del mundo, ni todo el amor de familia, pareja, hijos, seres queridos y amigos, no nos vamos a poder librar del veredicto y la condenación de Dios. Es un tema, ya me dio ese, el mero título del sermón, ya me dio la idea para una serie de estudios. ¿Estás tú a salvo de Dios? No sé si lo estoy traduciendo bien, Alan. Safe from God. ¿Qué quiere decir eso? Y una parte de lo que quiere decir es lo que estamos diciendo aquí. Que Dios hará lo necesario para que nuestra búsqueda de este paquete en todo menos Él fracase. Dios hará lo necesario para que tu búsqueda de todo lo que tu corazón desea en cosas aparte de Él te lleve al fracaso. Dios lo asegura. Dios te lo garantiza. Puede ser que por un tiempo las cosas marchen bien, pero no para siempre. Puede ser que por un momento, ¿no?, parece que habrás logrado tu propósito buscando tu razón de ser, incluso en el amor de tu pareja. Pero ¿qué harás cuando se muera esa persona o cuando deje de amarte? ¿Qué harás entonces? Hay algo muy peligroso en esto. Simplemente lo menciono, lo veremos en una parte futura de esta serie de estudios. Ahora estamos introduciendo nuestro tema. Ahora, entre paréntesis, menciono esto. Hay tantas cosas a las cuales llegaremos en el futuro, si Dios lo permite. Pero cuando nos preguntamos acerca de nuestro tema, el matrimonio, y por qué Dios instituyó el matrimonio, las respuestas son, en síntesis, en forma sintética y resumida, para completar al hombre, según el Génesis, Dios instituyó el matrimonio. No está bien que el hombre esté solo, pero no para llenar, como veremos, ese vacío en su corazón. Para completar al hombre en una serie de puntos que veremos, Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio es de Dios, es el diseño, el propósito y el plan divino para los seres humanos. Dios efectuó el primer matrimonio en el jardín de Edén antes de la caída. Lo que vamos a ver, y les pido que tengan paciencia, hay grandes verdades teológicas, doctrinales, grandes verdades acerca de Dios, su naturaleza, su carácter, sus planes y sus propósitos, metidos de por medio en el matrimonio, como vamos a ver. Por eso nos veremos obligados a borrar todas nuestras ideas preconcebidas, nuestros prejuicios, lo que nos enseñaron en el hogar, nuestros padres y el mal ejemplo que nos dieron. Pero segundo, Dios instituyó el matrimonio para la procreación de hijos y para mantener cierto orden dentro de la sociedad humana. Esto también es algo lógico, fácil de entender. En tercer lugar, Dios instituyó el matrimonio para satisfacer una lista de deseos, anhelos y motivos en los seres humanos a nivel emocional, psicológico y físico. Lo vuelvo a decir. Dios instituyó el matrimonio para satisfacer un paquete de deseos, anhelos y motivos, de igual manera como los deseos sexuales y los deseos, como vamos a ver, en cierto sentido, que se llaman psicológicos. Ahora, en cuarto lugar, Dios instituyó el matrimonio para que las mujeres sean protegidas o fuesen protegidas de un montón de peligros a las cuales las mujeres solteras están sujetas, y para suplir, vean, sus necesidades, una lista de necesidades que pertenecen a las mujeres en este asunto, han de ser suplidas a través del matrimonio. Pero ahora, miren con mucha atención. El quinto punto, Dios instituyó el matrimonio para enseñarnos a amar, para obligarnos a amar, para enseñarnos, como vamos a ir introduciendo este asunto el día de hoy, lo que es el verdadero amor. Y ahora lo dejo flotando en el aire. El sexto punto aquí, que es el más importante. Hay un motivo mucho más grande que estos, que no vamos a ver ahora. Ya lo hemos leído aquí en Efesios 5. Hay un motivo que supera todo lo que pudiera ser completar al hombre, procreación de hijos, satisfacer deseos, enseñarnos incluso a amar. Hay un motivo mucho más grande que estas cosas que está metido de por medio. Y lo dice el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo en Efesios 5:32. Este misterio, dice, grande es. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Ahora vamos a comenzar a meternos un poco más en el tema. Cuando enfocamos, y lo vamos a hacer en los primeros estudios, este quinto punto, para enseñarnos a amar, esto lo que acabamos de leer aquí en Efesios, ¿no?, es la esencia de este punto, es lo que nos interesa por el momento. El amor verdadero, según la palabra de Dios, no es algo simplemente emocional, ni psicológico, ni menos algo simplemente físico, ¿no? El mundo no entiende el verdadero amor, lo que vamos a ver en uno de los próximos estudios. Yo me atrevo a decir que el 99% de las personas que se casan no tienen idea alguna, o sea, en un contexto no cristiano, no tienen idea alguna acerca del significado verdadero del amor. El mundo siempre ha confundido la concupiscencia de la carne, lo que voy a decir aquí es el puro emocionalismo, la atracción física y el sexo con el amor. ¿Sí? Y lo que la Biblia enseña, algunos de ustedes se acuerdan de este punto, es que en casi todos los casos, el verdadero amor no viene antes, sino después de la boda. Que ni siquiera sabemos de qué se trata antes de casarnos. Y esto lo digo otra vez, dentro de un contexto no cristiano lo digo. Y ahora vean dos comentarios rápidamente para las personas que piensan que eso es puro invento, que estoy exagerando. Tito 2:4 dice que las mujeres ya, vean, ancianitas, ¿no?, más grandes de edad, han de enseñar a las mujeres jóvenes, esto es en el contexto de la iglesia cristiana, a ser prudentes, apunten el texto, escuchen la lectura, 2:4 de Tito, y a que amen a sus maridos y a sus hijos, dando a entender que muchos dicen, no, la mujer sabe cómo amar a sus hijos, y con razón, cómo amar a su marido, el texto dice que no. Que hay que enseñarles cómo amar. Lo que nos interesa aquí es a sus maridos. ¿Cómo hacerlo? El cómo amar a sus maridos es lo que el texto dice que han de ser enseñadas, ¿no? Y en nuestro texto en Efesios, vuelven a verlo, se da la misma, se da el mismo comentario, la misma realidad es algo claramente enseñado aquí, el mismo error, el mismo defecto, la misma necesidad, y cuanto más con los hombres. En Efesios 5 dice, 25, amad a vuestras mujeres y vean el cómo, así como Cristo amó, dando a entender que cualquier otro tipo de amor no es el verdadero amor. Y se repite la fórmula 3 veces aquí para con los varones. Dice en 28, que aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, que aman a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, en 28, y nos vamos a enredar en este asunto del amor propio que se encuentra aquí, lo veremos próximamente en otro estudio, y luego, vean, se repite la fórmula hasta el texto último el que vimos en la lectura, en el versículo 33, cada uno en pro de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, como a su propio cuerpo, y tal como Cristo amó a la iglesia. Estos son los textos que nos enseñan el cómo hemos de amar verdaderamente dentro del contexto matrimonial. Pero lo vuelvo a decir. Si el 99% de las personas se casan sin entender lo que es este verdadero amor, sin ni siquiera entenderlo es lo que estoy diciendo, menos son capaces de practicarlo, ni lo entienden. Han confundido una muchedumbre de cosas con este, el verdadero amor, como veremos en otro estudio. Pero el punto es, si dos personas se casan y no realmente se aman, si no existe el verdadero amor entre esta pareja, entre estas dos personas, supongamos que se trate de dos personas no convertidas a Cristo, dos personas incrédulas en cuanto al Evangelio de Cristo, entonces, el amor que supuestamente existe antes de que se casaran, lo hemos dicho mil veces, no puede sobrevivir el matrimonio. ¿Sí? ¡Ah! ¡Locamente enamorados! Decían. Y una vez casados, locamente enemistados. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y el punto, no saben nada de esto. Si el supuesto amor que existía entre estas dos personas no deja, no sobrevive, ¿no? No puede, no continúa más allá de unas semanas, la luna de miel o unos meses de matrimonio. Entonces esto nos da a entender lo que estamos diciendo. Fue algo diferente, no corresponde a la descripción del amor en 1 Corintios 13 que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta y nunca deja de ser. No es ese amor, no fue desde un principio, no fue real, fue algo diferente, ¿no? Y hay muchas cosas aquí, no nos vamos a meter a fondo en este punto el día de hoy, simplemente lo estoy mencionando. La verdad es que estas dos personas no se conocían realmente en la mayoría de los casos. Puede haber excepciones, estos que llevan 15 o 20 años de noviazgo, quizás habrían entendido algo acerca de su futura pareja después de tanto tiempo. Pero la mayoría de las personas no se conocen hasta después, y mucho después de un periodo de tiempo como ya casados, y se despiertan de su sueño para preguntarse, ¿quién es esta persona con quien estoy casado o casada? Es una persona desconocida para mí, ¿no? Pero lo vuelvo a decir, la Biblia enseña, no lo vamos a discutir más, hay otros textos en el Antiguo Testamento incluso, que el verdadero amor es algo que aprendemos poco a poco, ya casados, ¿sí? Que Dios nos enseña, que Dios exige de nosotros, que incluye negación de nosotros mismos, que incluye todo este paquete del cual hemos estado hablando en otros estudios, de nuestros deseos y anhelos, y los puntos que están aquí al principio de este estudio, acerca de esta inseguridad y los profundos huecos que hay en el corazón humano. Pero lo vuelvo a decir, cuando se acaban las fantasías, las necedades, las ideas idealistas, no reales acerca de este tema, cuando todos los conceptos erróneos nos conducen al fracaso, entonces si no comenzamos a aprender algo verdadero acerca de esto, habrá muy poca esperanza para tener un matrimonio feliz. Esto lo vamos a ver en otro estudio. ¿Qué quiere decir un matrimonio feliz? ¿No quisiéramos tener todos nosotros un matrimonio feliz? Verdaderamente feliz, no al estilo de Hollywood y las películas y las telenovelas, pero lo vuelvo a decir, un verdadero matrimonio feliz basado en este amor. Ahora vamos más lejos. El único amor que los inconversos conocen, que los no creyentes entienden, es el amor que la Biblia describe con dos palabras. Vean las palabras. La primera es la palabra griega eros. Es una palabra común. Viene como raíz en latín de la palabra erótica. Esta palabra eros, del griego, habla de la clase de amor que este mundo conoce. Normalmente, generalmente, esta clase de amor, y estoy hablando fuera del matrimonio cristiano, esta palabra habla del amor de la carne. Este amor es caracterizado por el egoísmo. Se preocupa por el yo, por el placer, por lo que yo deseo, por la satisfacción de lo que uno mismo quiere. Es en este sentido un amor egocéntrico. A veces, lo vuelvo a decir, se llama el amor carnal, aunque no es exclusivamente algo físico. Pero es un amor centrado en sí mismo, cuyo objeto principal es uno mismo, ¿no? Ahora hay una segunda palabra, y la palabra se menciona en algunos contextos muy interesantes, se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, es la palabra griega phileo, que se entiende en distintas formas. Normalmente esta palabra habla de uno de los elementos que puede incluir el verdadero amor, vean, porque se refiere en algunos textos a un amor emocional. Algunos teólogos dicen al amor caprichoso o irracional, aunque hay un debate sobre eso que veremos en otro estudio. Pero este amor es usado, esta palabra, para hablar de este amor en relación con el amor entre amigos, el amor entre incluso personas casadas, y en algunos contextos es un aspecto del amor verdadero en relación con Dios, porque esta palabra se puede entender más fácilmente con la traducción afecto. Es algo emocional. Se puede traducir siento afecto. Y este afecto puede incluir otros elementos, pero siento, y es una emoción, afecto, ¿no? Y la palabra la vamos a discutir en otro estudio más a fondo. Algunos afirman que esta es la palabra llevada a su máxima expresión en el amor encaprichado, en donde la persona se vuelve locamente enamorada, aunque esto lo veremos en un estudio próximo. Ahora hay una tercera palabra, que es la que nosotros conocemos. Agapao es el verbo. Agape es el sustantivo. Y este amor es siempre un reflejo del amor divino, del amor de Dios. La gran característica de este amor es que no se encuentra centrado en el yo, no está limitado al hecho de sentir afecto, atracción. La idea incluso en esta palabra phileo, es una palabra que se usa incluso para hablar de amigos, porque nuestros amigos son las personas que nos caen bien, que son agradables, ¿no? Hay un vínculo que tenemos con estas personas que produce y puede ser un profundo afecto o amor emocional, ¿no?, entre dos amigos. Pero agape, lo vuelvo a decir, es un amor, en primer lugar, inteligente. Esto quiere decir que el amor que refleja el amor de Dios es en primera instancia, en primer lugar, un amor intelectual. Un amor, vuelvo a decir, inteligente. Este amor no es controlado como Eros, para decirlo en esta forma. No es un amor controlado por el deseo de recibir, por el deseo de tener, por el deseo de obtener de la otra persona lo que yo quiero. ¿Sí? El agape incluye la persona completa. Lo veremos de hoy en ocho. Incluye su mente, en primer lugar, sus emociones y, más importante, su volición, su voluntad. Lo vuelvo a decir. Eros, fileco, estas dos formas de amor se centran normalmente en uno mismo. ¿Por qué tienes amistad con fulano? Porque a mí me cae bien fulano. Pero agape es algo diferente. Este amor no está pensando en si me cae bien o no fulano. No está basado en una relación de lo que yo puedo obtener o recibir de esa relación con mi amigo, con mi amante. No. Agape, lo vuelvo a decir, es, vean, un amor no basado en lo que yo puedo sacar, recibir del otro. No está pensando en el beneficio personal que yo recibo de la otra persona. ¿Sí? Este amor es una relación de dar en vez de recibir, que se vuelve recíproco, como veremos en el verdadero matrimonio. Si dos personas se casan en base a eros y a un afecto natural o afecto intelectual, puede ser que me cae bien esta persona por su gran intelecto, ¿no? O por la apariencia física de su cuerpo, o por su personalidad, ¿no? Que está compuesta de su intelecto, sus emociones, su voluntad, por la persona que es, o por la persona que yo veo allí, por lo menos le amo. ¿Sí? Todo esto, lo vuelvo a decir, no es suficiente para mantener el matrimonio. Ustedes lo saben. Cuando escuchamos a esas personas locamente enamoradas y locamente enemistadas y después de divorciarse otra vez locamente enamoradas de otra persona, ya sabemos que no es suficiente. No, no es ese amor que vamos a ver de hoy en ocho. Amor a primera vista. No, lo que vamos a, ustedes ya saben, es concupiscencia a primera vista, ¿sí? Un deseo sexual muy fuerte a primera vista o algo parecido, pero no tiene nada que ver con el amor. Pero vamos más lejos. Cuando llegamos a este tercer nivel del asunto, estamos hablando del amor verdadero, que algunos teólogos definen en la siguiente forma. Nos dicen que el agape es un amor, vean, de afecto, incluyendo fileco, pero afecto inteligente y de propósito, que se dedica a buscar el bienestar de su objeto, aun cuando esto signifique pagar un gran precio personal para manifestarse y demostrarse. ¿Sí? Ahora lo vuelvo a repetir, no es importante que se pierdan en estos detalles por el momento. Pero es importante fijarse en el concepto aquí. El verdadero amor es algo que incluye emociones, sí, y puede incluir incluso la atracción física en el sentido limitado de la palabra eros. Pero va más allá de estos elementos porque incluye algo inteligente que hacemos a propósito, dedicándonos a buscar el bienestar de otra persona. Y en este sentido, no es algo egocéntrico, no es algo centrado en el yo, No es lo que yo quiero. Ahora, vean el contraste aquí. El contraste lo vamos a explicar en la siguiente forma. Y rápidamente, tenemos que apurarnos, porque tenemos que apurarnos. El amor falso, egoísta, está basado en el, en este sentido, ¿no? En el hueco o vacío en el corazón de la persona que está buscando ese amor. Y todo está centrado en yo quiero, yo necesito, yo merezco. ¿Sí? Yo quiero, lo que comentábamos al principio del estudio, dignidad, ¿sí? Importancia, ¿sí? Aceptación, ¿sí? Reconocimiento. Yo necesito seguridad. Yo necesito satisfacción. Yo necesito felicidad. Yo merezco autoestima. Todo el paquete que estábamos comentando al principio del estudio está vinculado con el amor falso. Porque aquí está la persona mirando a su contraparte, a su pareja, futura o real en el presente, y está esperando, está con la expectativa. Está pensando, yo quiero de esta persona, yo necesito de esta persona, yo merezco de él o de ella este paquete que mi corazón anhela. Pero el problema es que si la contraparte está pensando exactamente lo mismo, y les aseguro de que es así este asunto, entonces estos dos trenes van a chocar. Y al chocar, habrá un desastre. En contraste, el amor verdadero, yo quiero dar a esta persona, y puede ser el mismísimo paquete que acabamos de resumir. Yo le quiero dar satisfacción. Yo le quiero proporcionar seguridad. Yo le quiero dar, en la medida en que me fuera posible, hasta felicidad, autoestima, satisfacción, autorrealización. Pero el punto es, yo quiero dar. Yo quiero edificar. Yo quiero agradecer. Yo quiero satisfacer a la otra persona, porque le amo. No sé si me explico. Ahora vamos a explicarlo en una forma más profunda. Y esta es la cosa, ¿no? La esencia del asunto. La única persona en sentido bíblico capaz de amar verdaderamente es la persona que tiene estas necesidades, las que ya hemos mencionado desde el principio del estudio, su necesidad de autoestima, satisfacción, seguridad, importancia, felicidad, etc. La persona que tiene este paquete cumplido en Dios y en el amor de Dios. La persona que, puesto que se siente amada por Dios y sabe que ha sido aceptada por Dios, ¿sí? Que Dios le ama y le ama, fíjense bien, como ninguna otra persona le puede amar. Le ama verdaderamente, ¿sí? Le ama incondicionalmente. Le ama y su amor es para siempre. ¿Sí? La persona que conoce el amor de Dios, que es objeto de dicho amor, que en su experiencia nos puede hablar de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. La persona conociendo el amor divino en Cristo Jesús, siendo aceptado a través del sacrificio de Jesús y siendo no simplemente amado ahora, y por un tiempo, sino desde la eternidad ha sido amada, eternamente amada por ese Dios. Esa es la persona que puede librarse del amor erróneo, el amor egoísta, ¿no? El amor que está basado en una relación de recibir del otro, no todo lo que yo deseo, yo necesito. No, lo vuelvo a decir. La persona amada por Dios y aceptada por Dios en Cristo Jesús es la única persona realmente capaz de amar, tal como Pablo nos lo enseña aquí. Ahora, veámoslo rápidamente, se nos va a ir el tiempo. En Efesios, en su capítulo 5, no vamos a profundizarnos en los detalles aquí, pero lo vamos a usar como una ilustración en forma rápida de lo que estamos tratando de decir. Vean el énfasis aquí de este amor. El argumento mismo demuestra el punto. Cuando dice, vean rápidamente, en 5, vean, en 5, 25. Maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia. Yo les pregunto, ¿amaba a Cristo a su iglesia porque le hacía falta autoestima? ¿Amaba a Cristo a la iglesia porque se sentía vacío? ¿Amaba a Cristo a la iglesia porque tenía todo este paquete de yo necesito satisfacción y seguridad y felicidad y por eso amo a mi iglesia? ¿No? O sea, leyendo en forma la más superficial posible el texto, ¿no? Nos damos cuenta de que no. ¿Sí? Por un lado. Y por otro, veamos algunos detalles, bien rápidamente, cuando dice en el versículo 29 que Cristo amó a la iglesia con el fin de sostenerla. Se traduce sostenta y regala, ¿sí? Hablando de cómo Cristo ama a la iglesia. Dice que Cristo ama a la iglesia, la palabra que se traduce sustentar aquí es proveer todo lo necesario para su crecimiento, bienestar, en sentido espiritual, físico, mental, emocional. Y la idea es para siempre. Así, ¿no? Pero Cristo amó a la iglesia con el fin de proveer un paquete. El paquete está en la palabra sustentar. Y luego, ven, la misma idea, en la segunda palabra se traduce cuidar, regalar. En la versión antigua. Bien, esta palabra se traduce acariciar. Es el cuidado generoso, comprensivo, constante que damos en el contexto. Es a este cuerpo físico, tal como cuidamos este cuerpo físico. La ilustración viene más adelante. Tal como le damos generosamente a este cuerpo físico, tal como el cuidado es comprensivo y completo y constante, la atención en cada instante, le damos atención a este cuerpo y a sus necesidades. Estas son las palabras usadas para describir este tipo de amor. ¿Sí? Y las ilustraciones dicen lo mismo, tres veces. El argumento está basado en forma de contraste y comparación, pero no es contraste para que hagamos lo contrario, es el contraste en relación con la cosa verdadera y la cosa falsa. Tal como el esposo ama su propio cuerpo, el versículo 28, vean, el que ama a su mujer, la última frase, a sí mismo se ama, ¿sí? Como a su propio cuerpo, ese es el argumento. Y vean, tal como se ama a sí mismo, y esta fórmula se repite al final de 28 y al final de 33, dos veces, tal como se ama a sí mismo. Porque su mujer, en el contexto, y esto es la verdad en cuanto a hombre y mujer, los dos en la relación de una carne ilustramos físicamente la realidad, pero es una realidad física que refleja una realidad espiritual que veremos en otro estudio sobre el sexo, pero vean, en un sentido la esposa es una parte de él. Han llegado a ser ante los ojos de Dios una sola persona, es como si fueran una sola persona, y todos estos que hablan de sufrimos de incompatibilidad sexual en nuestro matrimonio, y la palabra de Dios que habla detalladamente sobre ese detalle dice, el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer, y el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. Y aquí nos dice que es como si fuera el mismísimo cuerpo. Y ahí con un, como vamos a ver, una receta no es psicológica ni médica, sino divina. Se acaban con todos estos pleitos acerca de la relación física y una supuesta incompatibilidad sexual. Am I saying that right? Incompatibilidad sexual. Entonces, vuelvan a ver rápidamente para cerrar este punto. Luego en el versículo 29, lo que vimos al principio, tal como Cristo ama a la iglesia. Pero ¿cómo es que Cristo amó a la iglesia? El argumento es sacrificándose voluntariamente por ella. ¿Sí? No solamente cuidando, no solamente sustentando, sino sacrificándose a sí mismo, entregándose. Y el argumento es tremendo porque un amor más alto, ¿sí?, más excelente, más profundo, más real, no es concebible aquí. Cuando el marido ama a su esposa en esta forma, entonces lo que algunos predicadores en sus clases de consejería matrimonial antes de efectuar la ceremonia, le preguntan al muchacho, ¿estás dispuesto a morir por ella? ¿A entregar tu vida por ella? ¿A sacrificar tu vida por ella? Si fuera necesario a tomar el balazo, ¿no? Si el ladrón está apuntando hacia ella, ¿te pondrás de por medio entregándote por ella? Esa es la pregunta. Eso es lo que Cristo hizo, mucho más que eso. Y el punto entonces es que luego los papeles y la relación de cabeza, la sumisión de la mujer y los detalles involucrados en todo este paquete, se vuelve muy fácil solucionar todo ese paquete cuando todo lo están efectuando en base al verdadero amor. Ahora no vamos a discutirlo por el momento, simplemente lo digo. Lo que está metido de por medio aquí es el amor de Dios. En ambas partes, es el amor de Dios lo que está metido de por medio. Porque luego, si el marido ha de amar a su mujer con el mismo amor de Cristo, luego la mujer ha de sujetarse y someterse, pero motivada por el mismo amor de Cristo. ¿No? El texto lo dice, y con razón, estamos afirmándolo una y otra vez. Con razón, la Biblia da a entender que la gente incrédula, mundana, no convertida a Cristo, y aún muchos cristianos, tristemente hoy día, sostiene conceptos erróneos sobre el amor. La gente constantemente promueve esos conceptos erróneos porque no entienden desde un principio la definición bíblica del amor. Y por otra parte, se dejan llevar por la cultura mundana, por la música. Y en el cine, las películas románticas, y peor aún en las telenovelas. Pero peor, vean, yo pienso que está aún peor por la familia. Por el mal ejemplo que recibieron de sus papás. Esta regla la hemos señalado mil veces. Nos vamos a dirigir a los no casados. En uno o dos estudios vamos a dar una lista de puntos cruciales para para que puedan prepararse para casarse felizmente en el Señor. Pero la primera regla en la lista es, si no te fijas en los papás, te estás metiendo en un grave peligro. Si no te fijas en el papel de mamá y el papel de papá en tu futura pareja, los padres de esta persona y la relación matrimonial que han llevado a cabo durante años, no ha servido salvo para preprogramar a esta persona para fracasar en su matrimonio. Porque van a repetir en forma inconsciente o consciente las pautas de conducta, las normas y reglas que han mantenido en su propio matrimonio. Todo esto lo va a repetir su hija, su hijo, tu futuro marido o tu futuro mujer o esposa. Van a repetir todas estas cosas, ¿no? Inconsciente o conscientemente. ¿Y cuántas personas se contentan con sentimientos bonitos y piensan que eso es el amor? Con fuertes emociones, o peor, lo que vamos a analizar a fondo sobre lo que el mundo entiende como el amor romántico. La Biblia tiene algo que decir sobre el amor romántico. Lo dice en una forma increíble en el libro de Cantares. Porque el amor de Dios es algo que supera el amor romántico. Pero lo vuelvo a decir. La mayoría de la gente no entiende nada sobre esto. Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es introducir otros puntos. Y para hacerlo, primero, vamos a explicar algo muy sencillo aquí. Cuando descartamos la preprogramación cultural o de tu familia, lo que tú y yo aprendimos de nuestros padres, ¿no? No sirve para nada salvo para ver todos los errores, todas las cosas que no se deben hacer. Sí, para eso te puede servir, porque de hacer lo correcto y lo bíblico, a menos que fueran creyentes maduros, habrán hecho muy poco de lo correcto y lo bíblico en su matrimonio. Pero al descartar eso, al descartar un amor sentimental o simplemente emocional que consiste de sentimientos bonitos o fuertes emociones, ¿cómo es que nos atrevemos, cómo es que hablamos así? Ahora bien, con mucha atención. Este amor, agape, es el amor que puede ser exigido, ordenado. Es un amor que Dios exige, que manda, que ordena, ¿no? Que espera de nosotros. Y cuando lo vemos en distintos contextos en la Biblia, resulta que, vean, hasta nuestros enemigos han de ser amados con este tipo de amor. Enemigos que no nos son agradables, enemigos que no nos son simpáticos, enemigos que no son ni siquiera atractivos ante nuestros ojos, son nuestros enemigos. ¿Sí? Y Dios no dice, ustedes han de sentir un gran afecto por sus enemigos. No, no dice, han de sentir eros, una fuerte atracción a nivel físico para con tus enemigos. No. No. Dice que hemos de amar a nuestros enemigos con un amor inteligente, con un amor que en cierto sentido refleja el amor divino. ¿No? O sea, normalmente nosotros no llegamos más allá de esto. Si me cae bien o mal es todo el asunto. Si recibo algo, es todo el asunto. Si me trata bien, ¿sí? Si me apoya, me ayuda, me da algún beneficio, siempre me está alabando, siempre me da la bienvenida. Es una persona que me acepta, es una persona que me trata como yo quiero ser tratado. Y pensamos, ese es el amor. pero no lo es. Y lo vuelvo a decir. ¿Cómo puedes tú explicar lo que vemos en nuestro Señor Jesús aquella noche en el jardín de Getsemaní? Cuando Judas hizo todo ese tipo de teatro. La palabra griega, lo hemos mencionado tantas veces, le abrazó haciendo todo un show y con un beso traicionó a su Señor. Y Cristo le contestó con la palabra que hemos escuchado tantas veces. Amigo, le dijo. No dijo enemigo. Amigo. ¿A qué vienes, no? Pero vamos más lejos. En 1 Corintios 13, en la lista de lo que es el verdadero amor, sus cualidades y sus manifestaciones, el asunto crucial es, apunta en el texto, 13:5, dice, el amor verdadero no busca lo suyo. ¿Qué es eso? Buscar lo suyo. El amor verdadero no busca lo suyo. ¿Sí? Se repite la fórmula en 1 Corintios 10:24, ninguno busque lo suyo propio, sino el de otros. ¿Sí? Se repite en 1 Corintios 10:33, no procurando mi propio beneficio, sino lo de muchos, en el contexto para que sean salvos. Ese es el amor, la máxima expresión del amor en el evangelismo, no buscando mi propio beneficio, sino lo de muchos, para que sean salvos. Y el argumento cada vez es que este verdadero amor no está basado en lo que yo quiero para mí, ¿sí?, o para los míos, sino está basado en el bienestar y el beneficio del otro. No busca lo suyo. Esto quiere decir lo que hemos estado diciendo, que si tú y yo nos casamos pensando, mi pareja me va a dar lo que yo necesito, lo que yo exijo, lo que yo quiero. Y el texto no busca lo suyo, ¿sí? Entonces nos casamos en base a algo diferente del verdadero amor. Y el problema en todo el asunto es que el mundo no conoce el amor de Dios, ¿no? Porque el amor de Dios no busca lo suyo. No busca su propio beneficio. Si se tratara de eso, Dios no amaría a ninguno de nosotros. Estoy seguro de que no me amaría a mí. Si se tratara de eso, de buscar lo suyo propio, su propio beneficio, ¿sí?, su propio bien, estoy dudando de si te amaría a ti, de si nos amaría a nosotros, a algunos de nosotros, ninguno de nosotros. Pero lo vuelvo a decir, este amor ama a sus enemigos, ¿sí? Ama a los indignos, ¿sí? A los que merecen exactamente lo contrario, ¿sí? A los menos indicados. Lo hemos estado viendo en otra serie. Aquella mujer samaritana, lo vuelvo a repetir, aquel, publicano. Zaqueo, ¿no? Aquel perseguidor que se llamaba Saulo, ¿no? Este Dios ama a sus peores enemigos. Esto es el asunto. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Lo repite la misma fórmula primera de Juan, ¿no? Una y otra vez lo dice. Y ¿qué es lo que hizo? Véanlo. Ahora vamos a pasar al texto quizás más conocido de la Biblia. Al Evangelio según Juan. A su capítulo 3. Y al versículo 16. No para meternos en alguna controversia teológica, sino simplemente para ver lo que dice. De tal manera amó Dios. Y el texto dice al mundo. 3:16 del Evangelio según Juan. Que ha dado. Eso es el amor verdadero. ¿Sí? Y lo que dio. El don precioso de su Hijo. El acto más grande posible. El regalo más grande. Que jamás haya sido dado. La medida del valor de este don de su Hijo. ¿No? Es algo que no se puede concebir. ¿No? Porque en la cruz del Calvario se entrega a favor de personas que le odian. Cuando Pablo habla de esto en Romanos, dice que aun cuando nosotros éramos enemigos suyos, ¿sí? Cuando aún éramos sin capacidad alguna de volvernos a Él, la palabra se traduce débiles, incapacitados por nuestros pecados. Y dice, apenas alguno morirá por un justo. ¿Acaso a veces no llegarán en tiempos de guerra? Eso sucede. Un soldado se entrega por otro. O el policía se entrega para salvar a la mujer y los hijos que estaban siendo. Entrega su vida el oficial, ¿no? Ya sea de algún funcionario público. Las ilustraciones no importan aquí. Lo que cuenta es que apenas a veces, de vez en cuando, llegamos a ver actos de esta índole entre los seres humanos, pero el texto dice, Dios encarece su amor para con nosotros, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo impíos enemigos suyos, se entregó por nosotros. Con el fin de hacer el máximo bien posible, salvarnos de la perdición, para que no se pierda, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna, ¿no? Que medio mundo, menosprecia, ¿no? ¿Cuántas personas dan su alma a cambio de algo que no tiene valor alguno? ¿No? Por una comida, por satisfacer sus apetitos, por gozar o disfrutar de algún placer, por salir con la suya, ¿no? Con lo que ellos mismos buscan y quieran, entregan a cambio sus almas, ¿no? Y Cristo se entregó para salvar hasta personas así, de su propia necedad y locura. Para salvar sus almas, Cristo se entregó, pagando en su lugar el precio que la ley de Dios exige por todos y cada uno de nuestros pecados. Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a hacer es resumir un punto crucial aquí. Estamos diciendo que hay que pensar cuidadosamente acerca de esto, porque si nos equivocamos en cuanto a lo que es el amor, no vamos a entender el propósito del matrimonio. Señalábamos al principio el punto. En la lista de propósitos divinos en esto, Dios quiere enseñarnos a amar a alguien más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Amar a alguien en una forma parecida a la forma en que Él nos ama a nosotros. Pero esto no puede suceder a menos que conozcamos su amor, a menos que nuestros deseos, anhelos, inseguridades y necesidades en todo este paquete sean cosas cumplidas en Él, conociéndole a Él y su amor, no vamos a poder amar nunca a nadie más que nosotros mismos. Pero ahora, en el tiempo que nos resta, hay que apurarnos aquí. Se nos fue el tiempo con la introducción. Ahora, voy a decir muchas cosas en forma muy rápida. El amor de Dios es lo que hemos de conocer. Es lo que hemos de recibir en el Evangelio. Pero este amor de Dios, hay que comenzar ahora en una forma diferente. Es algo mal entendido. Es algo mal interpretado. Es algo que la gran mayoría de los seres humanos no entienden en ningún sentido. Porque cuando les hablamos de Dios y luego del amor de Dios, resulta que sostienen peores tonterías, ideas más erróneas, ¿no? Conceptos más equivocados acerca del amor de Dios. La idea de que Dios es amor es una enseñanza bíblica, pero es una idea que el mundo ha tomado para negar la verdad acerca del amor de Dios. De tal modo que la gente termina con un Dios compuesto de un amor que no es ni siquiera la verdadera cosa. Presentan el amor de Dios como algo sentimental, como algo indulgente, como algo aparte de moralidad y sin ley. Le atribuyen a su Dios, ¿no?, un amor que carece de disciplina, que es indiferente ante la inmoralidad y la injusticia. Es un amor que permite que la impunidad domine. Es un amor que no es ningún amor, salvo, no sé si me explico. Es el hombre tomando su concepto erróneo del amor como algo indulgente. Es casi como si fuera una debilidad, una indulgencia cariñosa, como si Dios fuera incapaz de hacer algo distinto, ¿no?, de lo que estas personas piensan, porque su amor es sin justicia, sin santidad, y nunca puede manifestarse como enojo o ira. ¿Sí? Tomen sus ideas erróneas acerca del amor para atribuírselas, estas ideas y estos conceptos, a su Dios. Y se enredan en graves problemas aquí, ¿no?, porque terminan adorando a un ídolo que no es el Dios verdadero, que no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? El tiempo se nos fue, pero no debemos pasar por alto este punto que estamos enfatizando. Quiero, para que hagamos el contraste, voy a decir las cosas rápidas. La Biblia enseña acerca del amor de Dios una lista de cosas, ¿no? Primero, es un gran misterio. El amor divino, cuando buscamos su causa, no lo encontramos en el hombre. Es un gran misterio. ¿Qué es lo que le motive a Dios a amarnos? ¿Cómo es que Dios sea capaz de amar a los indignos? ¿Cómo es que Dios puede tratar con amor a sus peores enemigos, los que merecen su ira? Es un gran misterio. Porque se encuentra en Él, no en nosotros. ¿Sí? Se encuentra en Él. Pero aún más, vean, el misterio del amor de Dios, el gran misterio aquí, consiste del hecho de que Dios no ama a todos los hombres por igual, sin discutirlo. A Jacob amé, y en relación con Esaú, lo aborrecí. Dios ama a los que Él quiere amar. ¿Sí? Ahora, ¿no es eso exactamente lo que se demuestra en el matrimonio? ¿Acaso no hay una gran verdad teológica metida de por medio en este asunto? ¿O acaso dice al marido que ame a todas las mujeres como ama a su esposa? ¿No hay discriminación aquí? ¿No hay selección aquí? ¿No hay algo soberano aquí en la idea de tomar la decisión de amar eternamente a una persona? ¿Sí? No negamos su amor general, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando del amor especial. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí misma por ella, no por los que van a la perdición y mueren en sus pecados y sufren eternamente su ira. Amó a su iglesia y hizo algo eficaz para salvar a su iglesia. Eso es un amor salvador. Eso es un amor electivo. Ese es un amor redentor. Ese es un amor que se encuentra en su alcance y eficacia limitado a todos y cada uno de los creyentes, ¿sí?, que forman su esposa, ¿sí?, con quien se va a casar en su segunda venida. Sin discutirlo, lo veremos en otro estudio. Pero eso es un amor muy diferente del concepto que el mundo maneja del amor. ¿Sí? Ahora, para terminar, decimos esto. Este amor es inteligente, es un amor de propósito, no es un mero anhelo, no es un ojalá que fuera así, no es algo caprichoso y fluctuante como lo es el amor humano. Vean, no es un amor frustrado que terminará siendo decepcionado, desilusionado. No, este amor resulta ser irresistible en su eficacia. Irresistible. No falla. No puede fracasar. Este amor no será frustrado ni decepcionado nunca. El propósito de este amor es lo que Efesios 5 dice, de salvar. De salvar a personas específicas, porque es un amor que escoge amar. ¿Sí? Es un amor soberano, que pone sus afectos y sus deseos en personas específicas. Resultan ser todas las personas que Dios quiere salvar. Él pensaba acerca de estas personas y tomó la decisión de amar a estas personas desde antes de la fundación del mundo. Con razón el apóstol Pablo dice, este misterio grande es. ¿No? Nos hemos burlado de una canción en inglés en donde es una de esas canciones románticas del mundo de pop, en donde fue un gran éxito en inglés, en donde el cantante dice a su amada, que te amé antes de conocerte. ¿No? Nos hemos burlado de eso, lo haremos de noche, detalladamente. Y vean, eso no es posible. No, pero el amor de Dios nos amó antes de que existiéramos. ¿No? Y no fue un anhelo de su parte, no fue un amor caprichoso, ¿no? Fue algo romántico según el libro de Cantares, que resultó en su encarnación, su venida a este mundo y su entrega personal a favor de su amada. Y si conocemos el amor de Dios en Cristo Jesús, nosotros formamos una parte, ¿no?, del grupo de personas que son de su amor. Somos sus amados y escogidos en Cristo. ¿No? Y lo que vamos a ver, el tiempo se nos fue, este amor es celoso. Sí. Y nos ama celosamente, dice Santiago. La palabra griega se traduce anhela celosamente. Y el punto para terminar, este amor nos amaba desde antes de que existiéramos, ¿sí? Hizo todo lo necesario para salvarnos y no estará satisfecho este amor ni completo hasta que lleguemos a su presencia. para estar eternamente con Él. El Evangelio está metido de por medio en el matrimonio, como vamos a ver. Porque el Evangelio está basado en el amor de Dios.